Pues muchas gracias de nuevo por vuestro acogimiento, vuestras palabras de bienvenida y también decir que me están tratando muy bien, también en casa de vuestro pastor, también donde estoy quedando este fin de semana. Nos vamos de nuevo a Deuteronomio, pero ya más adelante, el capítulo 26, donde vamos a leer a partir del versículo 1 hasta el 15. Deuteronomio 26, versículos del 1 al 15. Y dice así la palabra de Dios. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, y hayas tomado posesión de ella y la habites, entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que saques de la tierra que Jehová tu Dios te da, las pondrás en una canasta e irás al lugar que Jehová tu Dios haya escogido para hacer habitar allí su nombre. Vendrás al sacerdote que haya en aquellos días y le dirás: reconozco hoy ante Jehová tu Dios que yo he entrado en la tierra que Jehová juró a nuestros padres que nos daría. El sacerdote tomará la canasta de tu mano y la pondrá delante del altar de Jehová tu Dios. Entonces hablarás y dirás delante de Jehová tu Dios: un arameo errante fue mi padre. Él descendió a Egipto y vivió allí con unos pocos hombres, y allí llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. Los egipcios nos maltrataron, nos afligieron e impusieron sobre nosotros dura esclavitud. Pero clamamos a Jehová, Dios de nuestros padres, y Jehová escuchó nuestra voz. Vio nuestra aflicción, nuestro trabajo forzado y nuestra opresión. Y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa y brazo extendido, con gran terror, con señales y prodigios. Nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra, una tierra que fluye leche y miel. Y ahora, oh Jehová, he aquí traigo las primicias del fruto de la tierra que tú me has dado. Lo dejarás delante de Jehová tu Dios, y te postrarás delante de Jehová tu Dios. Y entonces te regocijarás, tú, con el levita y el forastero que esté en medio de ti, por todo el bien que Jehová tu Dios te haya dado a ti y a tu casa. Cuando hayas acabado de entregar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, el año del diezmo, darás al levita, al forastero, al huérfano y a la viuda, para que ellos coman en tus ciudades y se sacien. Entonces dirás delante de Jehová tu Dios: yo he sacado de mi casa lo consagrado, y además lo he dado al levita, al forastero, al huérfano y a la viuda, conforme a todos los mandamientos que me has mandado. No he transgredido tus mandamientos, ni me he olvidado. No he comido de ello estando de luto, ni he sacado de ello estando impuro, ni de ello he ofrecido a los muertos. He obedecido la voz de Jehová mi Dios, y he hecho conforme a todo lo que me has mandado. Mira desde tu santa morada, desde el cielo, y bendice a tu pueblo Israel y la tierra que nos has dado, como juraste a nuestros padres, una tierra que fluye leche y miel. ¡Feliz aniversario! ¡Feliz cumpleaños! Owen, si puedes poner en la pantalla el pequeño bosquejo, un resumen, porque los aniversarios y los cumpleaños son una buena oportunidad. Es algo así como tomarnos una pausa en una escalada de una montaña cuando ya llevamos tiempo caminando y quizás ya estamos un poco cansados y llegamos a una parte quizás un poco más plana y nos tomamos un respiro y nos da la oportunidad de mirar a nuestro alrededor, de ver de dónde hemos venido, qué nos queda todavía por caminar y así hacer pues una pausa en el camino. Los niños celebran los cumpleaños. Para ellos siempre es un momento tan feliz, ¿verdad? O me dicen a veces, 14 días y medio para mi cumpleaños, ¿no? Cuando ya cumplimos 21, ya parece que perdemos un poco tanto interés por el tema, y cuando ya empezamos a cumplir 30 o 40 o 50, parece que nos da menos ilusión, ¿no? Pero son buenos momentos para hacer cierta meditación, preguntarnos dónde estamos, también como iglesia. Y en este pasaje hay esta oportunidad. No era un cumpleaños como tal, pero es una ceremonia que Dios dijo que su pueblo realizara cuando se cumpliera cierta fecha, por decirlo así. En los primeros versículos que hemos leído, estamos todavía en el desierto, el pueblo de Dios ha atravesado el desierto, están ahora a las puertas de la tierra prometida. Si en vuestra Biblia giráis 4 o 5 páginas, ya estaréis en Josué, están a punto de entrar en la tierra prometida, y Dios les dice, una vez que hayas entrado, y una vez que tengas por primera vez una cosecha, debes apartar una parte, una décima parte, vendrá explicado en más detalle en otros pasajes, y lo tienes que traer, y de eso coges la primera parte de la cosecha, las primicias, y había una ceremonia que tenían que realizar, lo tenían que poner en una cesta y traerlo delante del sacerdote para ofrecerlo a Dios. Y es curioso, es uno de los pocos pasajes donde hay una ceremonia que... Ahora no me está reconociéndolo, lo pasas tú, por favor. Hay una forma muy específica de palabras que tenían que decir acompañando a la ofrenda. Ahora sí, a ver. Sí, tenían que traer una cesta con los frutos de esa primera cosecha. Y esto les daba una oportunidad, igual como nos ocurre a nosotros en un aniversario o un cumpleaños, de girar y mirar hacia otro lado. En el primer caso, podemos decir que tenemos una oportunidad de mirar al pasado. Porque en la primera parte del pasaje, la persona que traía esto delante de Dios, mira al pasado. Y del versículo 3, vemos una frase que dice, reconozco hoy que Dios ha hecho ciertas cosas. Y podemos resumir todo lo que viene hasta el versículo 10 con lo que viene al final o el medio de la primera frase del versículo 10, lo que tú me has dado. Reconozco hoy ante Dios lo que Dios me ha dado. ¿Qué me ha dado Dios? Pues ha pasado otro año. Dios me ha dado la vida misma. Cantamos cumpleaños feliz, no cumpleaños triste. La vida es un don, es un regalo. Vi anoche la puesta del sol ahí en la playa. El viernes comí entrecot con algunos de vosotros en la cena. Estas cosas son parte de la bondad de Dios, la amistad, la música, la belleza de lo que Dios ha hecho. La vida es un regalo. Y si nuestro corazón late ahora mismo es porque Dios, de su benevolencia y su bondad, está dándonos en cada momento y cada segundo el don de la vida. Cuando echo la mirada atrás sobre este año que he vivido, lo he vivido con esta gratitud humilde ante el Dios que me ha estado dando la vida. Los israelitas aquí son mandados a reconocer ante Dios que la cosecha que tenían venía de Dios. Y era un momento de gran gozo. En el desierto no comían fruta, precisamente. Como sabéis, comían este maná que Dios les daba, que después de 38 años se habrían pues probablemente cansado un poco. Ya apetecía comer uvas y comer toda la fruta que ahora encontraban en la tierra prometida. Bueno, no habían tenido ellos que cosecharlo, y el segundo año no habrían tenido que trabajar duro abriendo surcos en la tierra y regando y cuidando, sembrando y cosechando. Sí, ahí iba sudor y trabajo, pero no obstante, Dios estaba detrás, quien daba la salud física para poder segar en esa tierra. Cuando pensamos nosotros en los frutos del trabajo que hemos invertido nosotros a lo largo de estos últimos 12 meses, ¿quién te dio la salud física? ¿Quién te dio un ADN que te permite tener una buena salud? ¿Eso ha sido algo que te has autodotado? Quizás tienes mejor salud que otras personas. ¿Eso lo hiciste tú? ¿O acaso lo has recibido como un regalo? Si tienes inteligencia, si el aprobar exámenes parece que no te cuesta tanto como otras personas, ¿eso es tuyo? ¿O acaso lo has recibido? Si tienes dones y actitudes, si tienes un trasfondo que te ha ayudado en la vida, si tienes amigos, si tienes familia, si tienes nuestras, entre comillas, posesiones. ¿Nuestras posesiones? La Biblia nos está diciendo que realmente no tenemos nada. Dios nos presta el uso de muchas de sus bendiciones. Dice Pablo en el Nuevo Testamento, ¿qué tienes que no te haya sido dado? Y la respuesta es nada. No hemos escogido nacer. No hemos escogido recibir todo eso. Dios, de su infinita bondad, nos lo ha dado. Y entonces un cumpleaños, un aniversario, es un momento de echar la mirada atrás y decirle, gracias Dios, gracias por tu bondad. Y preguntarnos acaso si hemos vivido con gratitud. Nuestra actitud ha sido de decirle, Dios, ¿qué quieres que yo haga con mi cuerpo? ¿Qué quieres que yo haga con mi mente? ¿Qué quieres que yo haga con mis posesiones, mis dones y actitudes? Como iglesia también, como pueblo de Dios, tenemos incluso más razones por agradecerle a Dios, porque hacen en esta ceremonia un repaso de qué ha hecho Dios con su pueblo. En el versículo 5 decían estas palabras, que un arameo errante fue mi padre, es una referencia a Abraham y después a Isaac y Jacob, que descendió a Egipto, había sido un peregrino, un extranjero, unos pocos, en una tierra que no era de ellos, y Dios les multiplicó. Y allí, en Egipto, dice, llegaron a ser una nación grande, fuerte y numerosa, Dios cumpliendo sus propósitos y sus promesas. ¡Qué bueno es pertenecer a una comunidad, una iglesia, a las Naciones Unidas! ¿Verdad? De todo, hemos tenido un saludo, ¿desde dónde era el saludo esta mañana? De Bolivia. Y Dios nos junta. Nos hace de personas solitarias, una familia espiritual. ¡Qué bueno es Dios! Y es que además, para hacer esto con nosotros, ¿de dónde nos tuvo que sacar? Los israelitas tienen en estas palabras un recuerdo de dónde les sacó Dios. Dios tuvo que descender a Egipto y romper las cadenas de su esclavitud, de sacarles de esa situación tan tremenda que estaban viviendo. Ellos no dijeron a Dios, oye, nosotros nos acercaremos a ti y te adoraremos si te parece bien. Dios tuvo que venir a redimirles a ellos. Ellos no tenían posesiones para ofrecerle a Dios, sino que ellos mismos eran posesiones de otros. Eran esclavos. Y nosotros reconozcamos que también. Y el viernes por la noche compartí en la cena que en nuestra iglesia, en nuestra comunidad, allí en Granollers, en Cataluña, tenemos toda una variedad de distintas situaciones de las que Dios nos ha rescatado. Un hombre mayor que fue rescatado del poder del alcohol. Un hombre joven que delante de la comunidad reconoce que Dios le ha rescatado del poder de la pornografía. Un matrimonio que se estaba perdiendo y al encontrarse con Cristo descubrieron un poder que les llena y que ahora permite que se sirvan mutuamente y que se amen, y que esa relación se salve también. Pero claro, Dios tuvo que rescatarnos del poder del pecado, que se manifieste de todas estas maneras diferentes. En mi caso, no fue algo tan fácil de romper como el alcohol, porque las cosas externas son las fáciles, las cosas difíciles son las que están dentro. En mi caso es el orgullo. El continuamente sentirme mejor que otros y criticar a otros. Dios ha tenido que romper ese poder en mi vida y sigue habiendo una lucha. Qué triste, ¿verdad? Pero eso somos. Una iglesia evangélica no está compuesta por personas que se esfuerzan más que otras. No está compuesta por personas mejores que otras, con una ética mejor que otras. No, somos personas que reconocemos que Dios descendió y rompió las cadenas que nos ataron. Y decimos, Señor, gracias. Lo maravilloso es Dios, ¿no? No somos nosotros. Si estás visitándonos aquí en esta mañana, no te equivoques. No estamos celebrando qué bien lo hemos hecho nosotros, esta iglesia u otros, durante 55 años, sino qué bueno ha sido Dios durante 55 años y más. Y sigue siéndolo. Qué bueno es Dios. Un momento para mirar atrás con gratitud. Pero en segundo lugar, es un momento de mirar a nuestro alrededor con generosidad. Porque de esta ofrenda que traían los israelitas, entonces de eso tenían para compartir, en el versículo 11, con el levita y el forastero. Fíjate, el forastero, el extranjero, el inmigrante y el refugiado. ¡Qué actual es la palabra de Dios! El mundo está ahora mismo tirándose de los cabellos. ¿Qué hacer en relación a los refugiados de la guerra en Siria? Y aquí encontramos, en un documento escrito al menos 3.000 años atrás, una provisión para una sociedad para tener un mecanismo de acogida. Y después la gente piensa que la Biblia está pasada de moda. La Biblia estaba avanzada 3.000 años en relación a los dilemas de la Unión Europea. Una sociedad que funciona así no tendrá que de repente despertarse un día y decir qué haremos. ¿Qué actual es la palabra de Dios? Acoger y bendecir y ayudar al extranjero, y además en el versículo 12 añade al huérfano y la viuda. ¿Qué bendición de que Dios en su poder y gloria y magnificencia se acuerde de los necesitados, de los huérfanos y de las viudas? Y el pueblo de Dios debe cuidar, pero no solamente en lo material, sino también en lo espiritual. Por eso los diezmos también estaban destinadas a apoyar a los levitas, que eran los que servían en el tabernáculo, los que tenían un cuidado espiritual de los demás. Yo quiero felicitaros en esta mañana, como iglesia, por el hecho de que mantenéis económicamente a un pastor. En esto sois minoría en España, y tristemente tengo cierta evidencia anecdótica de que la proporción de iglesias que ven la necesidad de sostener económica en la obra a obreros va en decrecimiento, no en crecimiento, como mucho se mantiene. Os felicito. Es una buena inversión en vuestra propia salud espiritual, pero también para la salud de la obra de Dios en general. También sois una iglesia que ha invertido en la formación de nuevos líderes. Hemos estado entregando, creo que 18 diplomas esta mañana. Es buen síntoma espiritual. Y también tenéis claro para qué sirve una iglesia. Ayer en la Plaza España, vuestro pastor lo estaba explicando a los que estaban pasando, tanto en español como en inglés. Una iglesia sirve para compartir las buenas nuevas. ¿Y cuáles son esas buenas nuevas? De que nosotros, aunque somos rebeldes, Dios nos ha amado tanto que ha muerto Cristo por nosotros, para pagar nuestra deuda y para que podamos vivir una nueva vida. Y esas buenas nuevas, y esa bondad de Dios, esa gracia de Dios, es la que nos impulsa a amar a otros. El amor de Dios nos constriñe, dice Pablo en el Nuevo Testamento, y no hay ninguna otra motivación perdurable para ayudar a otros. La semana pasada topé con una cita de Ada Colau, la bastante nueva alcaldesa de la ciudad de Barcelona, que me llama mucho la atención. Y es una cita muy interesante. Disculpad mi acento catalán, pero ella dijo: el activismo social es para mí fuente de felicidad absoluta. Em realizo como persona, aprendo moltíssim, creixo. Per egoísmo pur faig activismo social. En castellano, el activismo social es para mí fuente de felicidad absoluta. Me realizo como persona, aprendo muchísimo, crezco, es por egoísmo puro que yo hago activismo social. Bueno, mi primera reacción ante esta cita es muy positiva. Qué bueno tener pues una alcaldesa que se siente realizada, se siente feliz buscando cómo ayudar a otros necesitados. Tenemos muchos políticos que tristemente más bien se mueven por otras cosas, ¿no? Pero mi segunda reacción es que es una cita muy honesta. Fijaros que ella dice que su motivación para ayudar a otros en parte es altruista, pero en parte es enteramente egoísta. ella se siente mejor cuando ayuda a otros. Bueno, no es malo, es bueno que se sienta así, pero esa motivación no vale para convencer a otra persona que no se siente, dice, pues mira, yo no me siento feliz ayudando a otros, yo me siento feliz ayudando a mí, ¿no? Interesante, ¿verdad? Y la Biblia le da razón a Ada Colau de que ninguno de nosotros somos capaces de actuar 100% por motivaciones altruistas. Siempre hay también motivaciones egoístas. Este es nuestro gran problema de la humanidad. Este es el gran problema que Dios tuvo que solucionar, tuvo que liberarnos de nuestro egoísmo, de nuestra esclavitud a nosotros mismos, porque si mi problema es externo, yo puedo huir a otro sitio. Pero si mi problema soy yo mismo, yo puedo huir a donde quiera y me llevo mi problema conmigo mismo. Pero Dios, en su gran misericordia y gracia, baja a este mundo para romper esa esclavitud y liberarnos y hacer un nuevo pueblo. Y esto, entonces, esa gracia de Dios rompe ese egoísmo y permite que ahora abramos las puertas para ayudar a otros con generosidad. En tercer lugar, los aniversarios son una oportunidad para mirar hacia dentro con sinceridad. Porque aquí los israelitas tenían que decir ciertas cosas. Y era como pinchar en una página web cuando estás a punto de cerrar pues algún tipo de contrato, de compra o de venta. Muchas veces te dicen, tienes que pinchar aquí de que has leído tal. Y 99% de los que pinchan no lo leen, pero pinchan en todo caso, ¿verdad? Y aquí, al presentar esta ofrenda, esta persona tenía que decir ciertas cosas. Y era como un cierto chequeo espiritual. Era como ir al médico para ver cómo estamos. Era como llevar el coche a la ITV. Hay ciertas cosas que hay que mirar. ¿Están los frenos bien? ¿Están las luces bien? Etcétera. Y aquí, fijaros las cosas que tenían que decir. En primer lugar, en el versículo 13, he dado. Curioso, ¿verdad? Cómo Dios utilizaba el diezmo como un chequeo espiritual. Dicen muchas veces que el último que se convierte, pues, es la cartera, ¿verdad? Y si nos estás visitando esta mañana, entiende bien que esto es algo interno del pueblo de Dios. No estamos buscando los evangélicos que otras personas nos ayuden en lo económico. No, no, no. Esto es un chequeo espiritual de los que ya pertenecemos a Cristo. Si Dios ha sido tan bueno conmigo, ¿cómo no voy yo a querer que esto llegue a otras personas? Si yo tengo una resistencia en mi corazón a dar, significa que yo, la verdad es que no pienso que Dios me haya dado mucho. Es un chequeo espiritual. ¿Cómo vamos en este área? En segundo lugar, en el versículo 13, el israelita y el creyente dice, no he desobedecido tus mandamientos. La contrapartida viene en el versículo 14, he obedecido todo lo mandado. Ni he desobedecido, ni he dejado de obedecer. Y dice, todo lo mandado. El desconocimiento no es excusa. Tenéis entre vosotros un hermano que es policía, ¿verdad? Y tristemente no sirve, por ejemplo, cuando estamos circulando y nos para pues un agente en la autovía. Y a veces lo primero que nos dicen es, ¿sabe usted a qué velocidad circulaba? Hasta ahora no me ha funcionado decir, no lo sé. ¿Eh? No me he escapado. Debería usted saberlo. ¿Eh? El desconocimiento no es argumento. Y aquí el creyente le dice a Dios, cuando hago reflexión sobre este periodo de mi vida, te he obedecido todo lo que tú me has mandado. Y no te he desobedecido nada de lo que me has mandado. Pero tú sabes, ¿qué te pide Dios? ¿Dónde está eso recogido? Está recogido en la palabra de Dios. Ahora, ojo, esto no es la puerta de entrada a la vida espiritual. Esto es una vez que ya hemos nacido de nuevo, una vez que ya somos cristianos, una vez que ya pertenecemos al pueblo de Dios, este chequeo espiritual. Si estás aquí en esta mañana, quizás alguien te ha invitado a estar en este día de festejos y todavía estás investigando qué significa seguir a Cristo. ¿Qué es lo primero que Dios pide de ti? El primer mandamiento, por decirlo así, es muy sencillo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Todo demás fluye de eso. No puedes conseguir ser un hijo de Dios por esforzarte más. No escogemos nacer la primera vez físicamente. Eso tiene que venirnos de fuera. Después nos podemos alimentar. Lo primero, cree en el Señor Jesucristo, pero a partir de allí, una vez que conoces a Cristo y Él es el Señor de tu vida, Él te manda a vivir de cierta manera. Y aquí tenemos un chequeo espiritual. He obedecido y no he desobedecido. Y en el versículo 13, entre los dos, no me he olvidado. En esta mañana podemos hacer un chequeo espiritual. ¿Hubo algo en estos últimos meses que Dios te dijo? Y ahora te das cuenta. Es verdad. Ante Dios asumí cierto compromiso hace cierto tiempo y no he cumplido todavía. Pues es el momento de echar cuentas con Dios. Como iglesia, ¿cómo vamos también? Esto es una pregunta que tendréis que evaluar vosotros como iglesia. ¿Cómo vamos? No voy a entrar en esta mañana en una serie de preguntas que podemos hacer para evaluarnos a nosotros mismos, pero de vez en cuando es sano hacer autoevaluación. Cuando nos comparamos con dónde estábamos hace 10 años y hace 20 y hace 55, ¿cómo vamos como iglesia? Pero por último, en esta mañana podemos mirar al futuro con confianza en Dios. O dicho de otra manera, con fe. Es el momento de reemprender la marcha. La verdad es que es estupendo que esta misma tarde vais a estar bautizando a más personas y estáis avanzando en plena marcha. ¡Qué bueno! Nos hemos detenido, hemos descansado un poquito, hemos quizá tomado algo para coger fuerzas y es el momento de reemprender la marcha y miramos la cuesta que queda por delante y es bastante empinada, ¿no? Pero reprendemos la marcha con confianza en Dios. No significa que no lo reemprendamos con un compromiso de trabajar duro y a los que acabáis de recibir vuestro diploma os animo a ponerlo en la práctica, a servir a Dios con lo que acabáis de estudiar y aprender. Pero en la vida espiritual ese esfuerzo nunca puede ser en tensión con o a expensas de una confianza en Dios, expresada en el versículo 15 en una oración de confianza. Señor, mira desde tu santa morada y bendice a tu pueblo Israel. ¿Qué es lo que les da esa confianza? Pues habiendo mirado al pasado, se han dado cuenta que Dios ha cumplido con sus promesas en el pasado. Dice, bendice a tu pueblo Israel y la tierra que nos has dado, como juraste a nuestros padres. Todavía están en el desierto, ni siquiera han llegado todavía, y Dios ya les ha provisto de un mecanismo que les lleve a darse cuenta que Dios ha cumplido con sus promesas en el pasado y por lo tanto va a seguir haciéndolo en el futuro. Dios no es como Antonio Gaudí, el genio de la arquitectura, permitidme decir catalana, pero sabéis, seguro todos, que sus grandes planes para el Templo de la Sagrada Familia, por todo lo estupendo que eran y todo lo innovador y rompedor y todo lo demás, se quedaron paradas durante muchos años porque, aunque tenía mucha visión de diseño y todo esto, no tuvo la suficiente visión para ver el tranvía que le venía desde la izquierda. Y cruzó la calle cuando no tuvo que cruzarla y el tranvía le mató y ahí se quedó un poco todo porque él no trabajaba con planes detallados, lo tenía aquí con maquetas y entonces encima después se quemó donde tenía los pocos planes que tenía y desde entonces han estado un poco intentando recuperar sus diseños. Dios no es así. Dios no deja las cosas a medias. Dios termina lo que empieza. Y si Dios ha cumplido en el pasado, ¿acaso mañana va a dejar de cumplir, o pasado mañana, o el año que viene? Dios va a cumplir. ¿Y qué os ha prometido como iglesia? Es un ejercicio fascinante ver las promesas de Dios. Dos de las más conocidas, yo edificaré mi iglesia. A veces pensamos, hay tantas cosas que vienen en la vida. Satanás está tan activo. La carne, el mundo, tantas cosas, puede venir el desánimo, pero cuando la historia final se complete, Me acuerdo de haber escuchado hace años a alguien predicar que coge la Biblia y dice: oye, yo he leído hasta el final del cuento y yo sé quién gana. Yo edificaré mi iglesia. Y la iglesia avanza. Y dice, incluso las puertas del Hades, llegará el momento cuando el reino de Dios esté a las puertas del Hades y esas puertas se van a echar abajo. No es algo defensivo de que, bueno, vamos a poder mantenernos. No. El reino de Dios avanza cultura a cultura, frontera a frontera, país a país, ciudad a ciudad, persona a persona, familia a familia, hasta que las puertas mismas del infierno se caerán abajo y Jesucristo será Señor del universo. Qué bueno, estáis despiertos. Así acaba la historia. Nuestra pequeña historia es solamente un detalle en esa gran historia, ¿verdad? Pero Cristo ha prometido, yo edificaré mi iglesia. También ha prometido, ¿y cuántas más? Ver el ejercicio en casa. ¿Qué promesas nos ha dado Dios para esta iglesia? Pero una más, mi palabra no volverá a mí vacía. Os felicito por la visión evangelizadora que tenéis como iglesia. De salir con la noticia, que no se quede aquí encerrada. Que se extienda, mi palabra no vuelve a mí vacía. Como creyente, ¿qué es lo que Dios te promete? Hay tantas promesas, y estuve meditando, Señor, ¿qué promesa nombro? ¿Cuál te viene a la mente? Una que te dejo, Dios honra a los que le honran. ¿Lo crees? Dios honra a los que le honran. Y si te oía en esta mañana, no has empezado en esa relación, estás investigando, una promesa para ti. Ya lo he citado en esta mañana. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. No hay duda. No hay incertidumbre. No hay zona gris. Si tú pones tu confianza en el Señor Jesucristo, tú serás salvo. Qué bueno estar con vosotros hoy. Lo cantamos tantas veces, ¿verdad? Cumpleaños feliz. ¿Y cómo acaba? Y que cumplas muchos más. Hasta que el Señor Jesucristo vuelva. Como iglesia, que Dios os bendiga y que cumpláis muchos más. Que así sea.